Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pablo, habiendo evangelizado en Derbe, confortado con el ánimo de los discípulos que había conseguido en Listra, Iconio y Antioquía, exhortándolos a perseverar en la fe, les dijo: «Es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos». Había hecho una labor misionera muy amplia. Había evangelizado en todas esas regiones del Asia Menor y estaba, dice, confortado con el ánimo de los discípulos. Estaban como muy emocionados los recién conversos y podríamos decir como que los ubica, los sitúa y les dice: para entrar en el reino de los cielos es preciso pasar por muchas tribulaciones. Como si les dijera: no crean que su conversión es el punto de llegada. Todavía les esperan muchas tribulaciones. Y estas palabras de San Pablo, que pues seguramente las habremos considerado muchas veces, fueron también las que empleó el Papa San Juan Pablo en la homilía de beatificación de San José María. Así comenzó, repitiendo esta frase: es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué será preciso pasar por muchas tribulaciones? ¿Por qué nos la pone tan difícil? ¿Por qué no, pues como que volvemos a empezar la historia y nos regresamos antes del pecado original y volvemos al paraíso y solamente obedecemos a Dios y ya pasamos a la vida eterna de felicidad, al reino que Dios tiene preparado para los que le aman? Y sabemos que, pues que en la situación actual no existe otra manera, porque estamos necesitados de purificación y la manera de entrar en el reino de los cielos nos exige que esas tribulaciones nos vayan purificando, nos vayan limpiando. Y como sabemos, esta verdad, que la, pues lógicamente es palabra de Dios, que San Pablo está apoyado en el Evangelio y en la vida de Cristo, pues es una enseñanza básica del cristianismo que no podemos olvidar, ¿no? Que no podemos perder de vista. O sea, tú vas a pasar por muchas tribulaciones si quieres entrar en el reino de los cielos. Y como sé que sí quieres entrar en el reino de los cielos, vas a pasar por muchas tribulaciones. Y aunque no vayas a entrar al reino de los cielos, de todos modos vas a pasar muchas tribulaciones. Lo que pasa es que vas a sufrir sin esperanza. Y las tribulaciones por las que vas a pasar para entrar en el reino de los cielos tienen algunas características que es bueno que las aprendamos para que sean tribulaciones que realmente nos conduzcan al reino de los cielos. Pues lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pasa por muchas tribulaciones, en la vida de los apóstoles. San Pablo no está hablando de memoria, sino que hace a veces los recuentos de las tribulaciones por las que ha pasado. ha sido apaleado, apedreado, ha naufragado, ha sido juzgado por los mismos judíos, ha sido incomprendido, ha sido encarcelado, y al final pues acaban degollándolo. Y es bueno leer la vida de los santos porque nos damos cuenta de que realmente Dios les manda muchas tribulaciones. Y por eso no nos vamos a extrañar, ¿no? Es decir, tú estás acostumbrado a llevar una vida de penalidades, de tribulaciones. Realmente todo el mundo las lleva, o sea, nadie, aunque sea el más, no sé, aparentemente feliz de los hombres, puede decir, yo no tengo tribulaciones, yo no tengo contrariedades, yo no tengo penas, yo llevo una vida color de rosa. Por eso los que se casan, pues dicen, bueno, vete a tu luna de miel, pero son unos cuantos días, no crees que después vas a seguir en luna de miel. Tu miel se te va a convertir en vinagre o en... La vida en rosa pues acaba volviéndose morada, ¿no? Acaba teniendo colores de penitencia. Todas las vidas, todas. Principio, en medio, al final. Y la gente a veces pues lo que hace es simplemente vivir superficialmente y acaba, pues tiene una tribulación más grande, que es la tribulación del vacío interior. O acaba teniendo tribulaciones que lo amargan. O acaba llevando una vida de continua queja. Por eso se nos invita desde el Papa Gregorio XVI, fomentó la devoción a los siete dolores y a los siete gozos de San José como paradigma. Y el Papa Beato Pío IX las retoma y lo nombra patrono de la Iglesia Universal, como diciendo, este santo va a ser alguien que, pues que sea... posible que todos, de una manera u otra, lo tengan como referencia, y por eso el Papa Francisco quiso escribir esa carta en la que se conmemoran los 100 años del nombramiento de San José como patrono de la Iglesia, y los siete domingos, la costumbre de los siete domingos, pues habla precisamente de eso, considera siete dolores, porque San José pasó por muchas tribulaciones, pero entiende también que esas tribulaciones traen siempre consigo siete gozos. Y el siete, pues es un número que, como sabemos, indica, pues sí, plenitud. O sea, muchas tribulaciones y muchos gozos. No fueron solo siete los dolores y siete los gozos, sino muchos más dolores y muchos más gozos. Pues es lo maravilloso del plan de Dios con las contrariedades, ¿no? Las contrariedades desde Cristo se pueden convertir en gozos. Y por eso nos invita a ser, vive los siete dolores. No voy a repasarlos, los siete dolores, pero sí podemos recordar, pues, no sé, algunos de ellos. Por ejemplo, quizá uno de los más duros dolores de San José y una de sus más maravillosas reacciones fue cuando advierte que, estando desposado con María, su esposa estaba esperando un hijo y, completamente desconcertado, decide abandonarla en secreto. Decide quedar mal él, ¿no? Eso que se llama la muerte cívica, que es peor que la muerte moral, ¿no? Un hombre que deja embarazada a una mujer y que la abandona, se va. Yo cargo con esta, pues, muerte cívica, con esta mala imagen que voy a dejar en mi patria, Nazaret, y entre mi familia, pero no voy a denunciarla porque sería lapidada. Y aquello San José lo habrá llevado mucho a la oración. El Espíritu Santo lo habrá iluminado, siendo como es un hombre justo. Sin embargo, no le priva del desconcierto. decide cargar con el peso y por lo tanto marcharse. Y habiendo resuelto las cosas de la mejor manera, habiendo resuelto su dolor del mejor modo, viene Dios y pues tiene un gran gozo. Le revela que el ángel que se le aparece en sueños le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es el modo de actuar de Dios. Yo soy fiel en un dolor, inmediatamente viene y me da, como decía nuestro padre, una dedada de miel. Cuando pues sigo las reglas o las enseñanzas de José para llevar las tribulaciones, todas las enseñanzas que me da en cada uno de los dolores y de los gozos, ¿no? El segundo dolor es ver nacer a su hijo en un lugar pues para animales. Se sabía que se tenía que cumplir la profecía de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, que se tenía que cumplir la profecía de Miqueas de que tendría que nacer en Belén. Y tiene el gozo de la armonía celestial que viene a continuación del nacimiento en ese lugar, el coro de los ángeles, la gloria de la noche de Navidad, testificada por los pastores que fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Cumple la voluntad de Dios, dice: tengo que ir a Belén. Hice lo posible por encontrar una posada, pero no hubo posada. Voy a aceptar este querer de Dios y Dios me va a recompensar. Y así el tercer gozo, el tercer dolor, hasta el séptimo dolor, el niño perdido en el templo, y el gozo de encontrarlo en medio de los doctores. Es preciso, pues, pasar por muchas tribulaciones, pero pasarlas bien. No la tribulación por la tribulación, ¿no? Como pues, gente que sufre inútilmente, que es de alguna manera un poco masoquista, ¿no? Que le gusta sufrir, como los que se dedican a los deportes extremos. Voy a correr 100 kilómetros. Bueno, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero allá tú, ¿no? Estás haciendo una cosa que te vas a destrozar las rodillas, pero pues corre 100 kilómetros. Pues las enseñanzas de San José, lo primero que nos dice para llevar bien las tribulaciones es darnos cuenta de que esa tribulación la dispone Dios, viene de Dios. Y por lo tanto creo que tengo que cambiar el enfoque. Sé que no existen las casualidades, ni existe el azar, ni existe el destino, ni existe la suerte. Lo que existe es la voluntad de Dios. Como vemos en el caso de Job, ¿no? O sea, no le vinieron los males a Job porque eran muy malos los que atacaron sus ganados o porque vino un viento que tiró el techo de la casa donde estaban sus hijos, sino vino todo porque lo dispuso Dios. Así lo dispone. Dios dispone todo, absolutamente todo, porque es infinito, porque hasta la más pequeña pues mota de polvo está ahí porque lo dispuso Dios. Y por lo tanto, si Dios lo dispuso, es porque aquello puede ser enfocado para mi santificación. Y esa es la lección que me da San José en las tribulaciones. ¿Cómo me lleva a amarte más esta tribulación? ¿Qué me quieres decir con esta pena, con esta contrariedad? Y pues como siempre es bueno que concretemos y digamos, bueno, ¿cuáles son tus tribulaciones ahorita? Ahorita mis tribulaciones tienen nombre y apellido. Mi tribulación se llama fulana de tal, o tengo varias, fulana de tal, mengana, perengana. Esas son mis tres principales tribulaciones. Tienen nombre y apellido. Mi contrariedad eres tú, y eres tú, y eres tú. lo mejor que podrías hacer en este mundo es desaparecer del mapa, o sea, no haber nacido, o por lo menos, pues voy a hacer lo posible para que te cambien de centro, porque no te soporto. Eres una continua contrariedad para mí. A lo mejor no lo digo, pero sí lo pienso. Este año que comienza, cuando comience un año, podemos decir, pues ojalá se mueran fulana, mengana, sutana y perengana. Se me acaban mis contrariedades. Ya no tengo contrariedades. Se me acabaron. Pues entonces no estoy siguiendo el plan de Dios. Porque Dios dispuso que esas personas estuvieran en mi proximidad. Y lo que tengo que hacer es, pues, cambiar de enfoque. No decir, mira, eres inaguantable. O sea, no te aguantas a ti misma y tampoco te aguantan las demás. Es más, en ti no veo más que defectos. Todo lo tuyo me choca. Dice la vida de Santa Teresita que, pues que había una monja buena, no me acuerdo cómo se llamaba la monja, pero que todo lo de esa monja le caía fatal, a pesar de que era buena. Todo, hasta, por ejemplo, cómo hacía ruido con el rosario, ¿no? Cuando rezaba el rosario, la ponía muy nerviosa. Y ella empezó a tratarla especialmente bien, empezó a sonreírle, empezó a darle mucho su lugar. Y un día esta monja le dijo, pues, hermana Teresa, ¿qué cosa encuentra en mí que le agrade tanto? Y pues ella se puso contenta, ¿no? Porque pues, no se ha dado cuenta de lo mucho que me cuesta el trato con ella. Y piensa que, pues, que la quiero especialmente cuando es mi contrariedad número uno. Y ya cuando estaba incluso enferma en la enfermería, una vez que la fue a visitar, que la iba a visitar muy poco esta monja, dijo, aquí está Sor, no me acuerdo cómo se llamaba, me parece que es Sor María de los Ángeles. Déjenme estar un rato con ella a solas porque me da mucha alegría verla. Y ya, pues las demás salieron y se quedó con aquella que le daba más contrariedad. Y yo, pues esa es la actitud de un santo, ¿no? La actitud de un santo es decir, ¿me lo estás mandando, Señor, para mi santificación? A ver, sonríele especialmente a esa persona. Es más, quiérela especialmente. Verás cómo tu corazón se ensancha. ¿De qué tamaño es tu corazón? ¿Del tamaño de la iglesia de Montefalco? ¿O del tamaño de la capilla de la Virgen? ¿O del tamaño de el cuarto de, ¿cómo se llama? De la tarja, así chiquito. Cabe muy poca gente. Pues esa es mi pregunta fundamental. ¿Qué me pides a mí desde la fe, desde la humildad, para mi santificación, para mi crecimiento interior, al haber puesto conmigo a la contrariedad uno y a la, ya no les voy a decir contrariedad, mi contrariedad, ahí está mi contrariedad, porque no van a ser para mí contrariedades, van a ser áreas de oportunidad. Va a decir, mira, la puse cerca de ti porque quiero que aprendas a no vivir egoístamente. Para que aprendas a querer con mi corazón. Si yo fuera, por ejemplo, a una exposición de pinturas de un pintor y el pintor me acompañara y yo le fuera diciendo, qué horrible está este cuadro. Y mira qué mal te quedó este otro. Y mira, esta cara te salió fatal. El pintor va a decir, bueno, pues ¿a qué viniste? ¿Eh? Dios va a decir, bueno, ¿por qué criticas mis obras? Son obras mías, yo las creé. Así como es, así exactamente como es, así la hice. No critiques mis obras. Me duele que critiques mis obras. Y además que las pensé para ti, para que aprendieras esta ciencia de querer con mi corazón. No quieras con tu corazón, quiere con el corazón de Jesús. Y es muy difícil porque, pues, a lo mejor tengo hecho un hábito que me va a costar mucho trabajo quitarme, que es el hábito de juzgar, el hábito de fijarme siempre en los defectos de los demás, en las cosas que me caen mal de los demás. Entonces le voy a decir, ¿por qué estás tan empeñado en mandarme dificultades? Pues porque te quiero santo, porque el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, hay que pasar por muchas tribulaciones. Acostúmbrate, o sea, no vas a estar en la luna de miel. A lo mejor los primeros meses de tu vocación tuviste luna de miel cuando eras una niña del Aster o del Club Prado o de Yarey o de no sé dónde. Pero ya se te acabó la luna de miel. Te duró poquito tiempo. Ahora lo que te pido es la fidelidad en el amor. Un amor que ha pasado por un crisol, ¿no? Por el crisol de las tribulaciones. Un amor del que ya no se duda, porque es un amor auténtico, es un amor probado. Porque yo puedo dudar de que seas una persona que realmente quiera ser santa cuando estás en la luna de miel. Cuando todo te sale sobre ruedas y todo es maravilloso y todos son planes increíbles. Como pasa con los matrimonios, ¿no? Yo quería a mi esposa cuando era joven y guapa. Y ahora está vieja y fea. Y ya no la quiero. No, es que tienes que ser fiel en el amor. Tu amor tiene que pasar por el crisol de la prueba. Tengo que ser fiel a Dios en las duras y en las maduras. Y puedo decir, Señor, me está costando mucho esto. Y me va a decir, pues qué bueno. Aquí puedes probar tu amor. A ver de qué tamaño es tu amor. Y esta es una lección que me da San José. Y Dios me va a recompensar, me voy a dar cuenta de que inmediatamente me vendrá un gran gozo. El gozo de saber que te agradé, de que cumplí tu voluntad. Incluso de que no era para tanto, ¿no? De que querer a esa persona pues no era tan difícil. De que incluso ya pues, se me hace fácil tratarla, que ya la quiero. ¿Y por qué me mandas tantas? Y porque también estoy haciendo otra cosa, además de hacer que tu amor se acrisole, estoy haciéndote una persona fuerte. Te voy a ayudar a que crezcas en la virtud de la fortaleza, porque es también necesaria la virtud y el don de la fortaleza. Y si esta persona aguanta todo, todo lo que le echen lo aguanta. No porque sea de fierro, ¿no? O porque sea insensible, sino porque tiene el don de fortaleza del Espíritu Santo. Porque está llena de Dios, porque puede con el amor de Dios cualquier cosa que le echen, en cualquier sentido. No es una persona, por ejemplo, eso, ¿no? Como una figurita de cristal. Una figurita de cristal hay que tener mucho cuidado porque se estrella o se cae, se le rompió un dedo o se hizo añicos. No, no es de cristal. Es una persona que tiene una piel que no es sensible. Yo tendría que aprender porque sé que pues nosotros los mexicanos somos muy sentidos. Nuestro padre comparaba a eso de la piel del niño, ¿no? La piel del niño, que cualquier cosita, un mosquito, ya le deja una roncha. Y dice, bueno, no, que pues a lo mejor tampoco, bueno, que sea como una piel como la de un campesino, que dice, este campesino, ¿qué piel más dura tiene, ¿no? Está acostumbrado a trabajar con la tierra. Entonces le ha endurecido la piel. O la de un rinoceronte, que a lo mejor ni se da cuenta de que se le subió un tigre encima, ¿no? Que está, ¿no? Ya no se siente, ya se le puede decir lo que sea, aguanta cualquier corrección fraterna. Está acostumbrado a la vida exigente y pues ya no hay que andar con tantas remilgos porque se ha hecho a los dolores, está hecha al dolor. Ha pasado por muchas tribulaciones, Dios le ha mandado tribulaciones. Algunas se las ha inventado, pero otras sí se las ha mandado Dios. Por ejemplo, estas que decíamos, las que tienen nombre y apellido, Dios se las ha mandado. Porque ella no escogió a esas personas, sino llegaron. Pues Dios te hizo pasar por el crisol de la tribulación y fuiste hallado digno, dice el libro del Apocalipsis. O sea, pasaste por la tribulación. Por eso al final del mundo, el mundo va a ser pasado por el fuego. O sea, se va a purificar por el fuego. Y de aquí en la tierra, pues también a nosotros nos va purificando. Para estar en el reino de los cielos, en ese maravilloso reino de los cielos, en el que serán nuestros conciudadanos los ángeles y los santos, y tendremos la contemplación de la visión de Dios, y tendremos la contemplación del rostro de María y del rostro de Jesús, y nos sentiremos infinitamente amados, infinitamente felices, después de unos años, poquitos, de pasar por las tribulaciones que nos fue dando Dios, las dedadas de miel, los gozos, junto con las tribulaciones, porque las supimos llevar, pues ya San Juan de la Cruz, que es pues, el doctor místico, dice, ¿por qué hay tan pocos contemplativos? ¿Por qué hay tan poquitos? Porque cuando Dios los empieza a probar, se echan para atrás. O sea, ya dicen, no, ya, yo ya no le sigo. Ya, párale. Ya no me mortifico. Ya no prescindo de los videos. Ya no quiero dejar de tener esta compensación. Bueno, ya no puedo seguir con tu tratamiento de purificación para que puedas ser contemplativo. Me cortaste las manos. O porque estás recibiendo mal esta tribulación que te mandé. No te está llevando a mí, no estás pasando por el crisol, ¿no? El crisol, o sea, por el fuego. No te está purificando. Pues el valor de las tribulaciones, el valor de las dificultades, el valor que me hace tener esta virtud de la fortaleza, el valor que me hace poder purificarme para ser contemplativo, el valor de aumentarme la fe porque veo que todo lo dispone Dios, que está la mano de Dios atrás de todo, de todo, de todo, de todo. Dios no tiene paréntesis, Dios llega al último rincón o a la última neurona o al último pues designio para cada persona. Y entonces esa vida se llena de fruto porque pues el valor de las dificultades se mide precisamente por el valor de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es una fuente de salvación. La redención sale adelante en medio de las contrariedades. Pero que no nos extrañe, ¿no? Es que hemos tenido muchas contrariedades. Y el mundo está teniendo muchas contrariedades. Y en este centro estamos teniendo muchas contrariedades. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es que todas están muy sanas, todas están perfecto, todas están gozando de la vida. Dicen que había una ciudad en China donde había muchos católicos. Y el gobierno chino, ahora por lo visto se ha recrudecido la persecución a la iglesia en China, empezó a perseguir a esa ciudad, ¿no?, de católicos, empezó a hacerles la vida imposible, a cobrarles más impuestos. Y mientras más los atosigaba, pues más se afianzaban en su fe. Entonces dijeron, vamos a cambiar la táctica. Vamos a proceder al revés. Vamos a darles más dinero, vamos a darles más prestaciones, vamos a ponerles más centros de diversión. Y entonces se fueron acabando los católicos. Pues sí, el demonio, ¿no? El demonio sabe muy bien que si quiere conseguir éxitos, nos llena de placeres. O sea, nos quita la cruz, nos quita la tribulación. Pues la redención se hace cuando hay dificultades. Puedo decir, de los dolores y los gozos de San José. No los gozos y los dolores, no. Los dolores y los gozos. O sea, primero son los dolores. Ya como consecuencia de los dolores son los gozos. Y al final, pues Dios le dio este gozo fundamental que es la presencia de María, la presencia de Jesús. Y va a ser también nuestro gozo fundamental. A lo mejor, pues sí, bueno, pues esta tribulación que tuve no encontré ningún gozo. Bueno, es que el gozo es que te llevó más a Dios. O sea, que tienes más facilidad, por ejemplo, para la comunicación con Él, o que entiendes más la palabra de Dios, o que tienes más conciencia de su presencia eucarística, o de que de repente te da algún gozo, por ejemplo, en algún fruto apostólico. Pero el gozo fundamental es el gozo de estar con Jesús y con María. Pues que sepamos aprovechar, que digamos, también aquí nuestro maestro es San José, también aquí nos dice, No desaproveches los dolores. Intenta aprender esas lecciones. tan claras que ves aquí en esta vida de San José y de verdad de todos los santos, de todos. No hay ninguno que no haya pasado por muchas tribulaciones, porque si no, como San Pablo dice, que es preciso, o sea, es necesario, es preciso que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.